8:15 de la mañana, ya estamos con Leo Abercorn en la mesa, en la mañana del espectador. Antes, unos mensajes, Frankie.
¿Nos están golpeando mucho?
No. No, bien. Moderadamente.
Yo, la de todos los días. Alguien que dice, acá es abierto, podemos decir lo que queremos, nadie se va a enojar. Buen día, estimados. Acabo de ver el afiche que hablábamos hoy de a él.
Okay. Me está pidiendo un mate, Frankie. No, usted se queda trancado.
Estoy trancado, quedo.
No, le pedí le hice la seña de un mate. ¿Qué se piensa que soy Bolsonaro? No, no, o sea, la seña del mate. No hice así. No levanté solo el pulgar, no el índice. Okay. También.
Hay que decir por acá, buen día, estimados. Acabo de ver el afiche que nos referíamos de la Patria Gaucha. Sí. Creo que tiene valor artístico. Creo que la imagen surge del tema, que es la leche. Y entiendo que en el medio rural esa relación de sumisión de las amas de leche aún es vista como normal. Es parte del cambio cultural que todavía nos debemos. Saludos, dice Damián. Está bueno. Otro que dice. Foto acá. ¡Ah! Hay uno que nos explica lo que nos decía que hablábamos bien. Mal, ¿te acordás hoy? Bueno, no entendí lo que mandó tampoco ahora. O sea,
explícamelo de nuevo.
Volví a mandar otro que no entendí nada lo que dijiste. Pero está bueno, ¿eh? ¿Entiendes ahora? Me pone. Si alguien dice entiendes en Uruguay, yo tengo problemas de entenderte. Dice.
Ah, pero ahora explícale, léelo.
Otros ejemplos, como uso incorrecto de tiempos de verbos. Aclarado, ¿qué dijo hoy? Dice, bueno, entonces manda una fotito que dice: lenguaje inclusivo nivel avanzado. Buen día, coma.
U otro se puede decir, es correcto. No sé qué quiso decir el otro.
No, nadie entiende.
Otro está bien.
Claro, no, pues si no dirías permiso. Otros, estaría mal.
Buen día, yo. Permiso, adelante usted, coma, por favor, coma, perdón, coma, buenas noches, coma, gracias. Coma, de nada.
Coma.
Coma.
No entendí.
Bueno. Ah, bueno, está, pero igual, bueno, igual sirve, lo tomamos como un dato de la realidad. Como un insumo. Alguien que dice por acá, ¿qué pasó con la...? No, está bien. Esto que decía de Sanguinetti también está por acá. Acabo de ver el. Estaba, me calenté, no encontré nada. ¿Qué? No sé dónde está el mensaje. Tenía un mensaje interesante y no sé dónde está. Perdone, pero es que no es fácil. Acá está. Dice el 2.17. Bueno, ¿recuerdan la ley de educación del sabio Ceja? Debe ser de Sanguinetti.
Sanguinetti.
Año 72. Como jubilado docente, me asombra que nadie la nombre hoy y no sé cómo vendría el proceso. Pero para mí ese fue el comienzo de lo que pasó después.
¿La rama?
¿La reforma de la rama?
72.
¿Para bien o para mal? No, del 72.
72. No. Entonces, estamos de Sanguinetti. Sanguinetti. Hay estudiantes de magisterio que no conocen a Agustín Ferreiro, a Miguel Soler, a Estable, a Clemente Estable, a Julio Castro, a Gesualdo, etc. No todo tiempo pasado fue mejor, pero hay raíces de proceso. Nada es porque sí.
Está bien. Bueno, muy bien. La gente opina. Bueno, en la mesa hoy con Leo. ¿Cómo estás, Leo?
Bien, ¿y ustedes cómo andan?
Muy bien. Gracias por venir a visitarnos.
Sí. A ver, contigo, un placer. Buzo en la cintura como antaño se usaba.
Bueno, ¿qué le estás diciendo, Leo?
Le estoy diciendo que él reivindica eso de ponerse el busito apretado acá.
No, la que te revela más en edad, digamos, ¿cuál es? Avanzada, es la del busito arriba del hombro. Esa. Cruzadito sobre, atadito sobre el pecho.
El nudito,
esa,
¿no?
Sí, esa.
Abierto,
¿no? Esa revela que está, que listo.
Sí, si no, pero él lo tiene acá.
Revela años de tablado eso. Claro. Muchos años de tablado.
Él lo tiene en la cintura, que es más camba.
Ahí está, más camba. Como
más camba.
Bueno, en fin, eso sí que revela. Bueno.
El espacio de la cambada, por eso
la cambada me gusta.
Bueno, Bolsonaro nuevamente en el centro, el PT sobre todo, y la relación con Uruguay también, ¿no?
Sí, porque respecto a lo que dije ayer, tengo que agregar alguna cosa más. Vamos para lo de ayer, así se me entiende lo que digo hoy.
Sí.
Ayer hablábamos de cierto hastío que hay o que influyó en la elección brasilera, en fin, en relación al PT, algunos lo llaman un sentimiento anti-PT, le dicen en Brasil, ¿no? que influyó en la elección brasilera, por todos los casos de corrupción, en fin. Y ayer hablábamos de lo que Mujica le había dicho en el libro Una oveja negra al poder, en el cual hay una página en la cual, en ese libro, Mujica le cuenta a los autores, que son los periodistas Ernesto Tulowitz y André Danza, les dice que el propio Lula les contó que sobornaban a la oposición, que gobernaban dándole un sobresueldo a la oposición, el famoso mensalao, porque no había otra manera de gobernar Brasil. Y le dice, como en Brasil todo es a lo grande, también el mensalao fue a lo grande, dice Lula a Mujica, y Mujica lo cuenta. Lo que ayer decíamos, y yo contaba, es que a propósito, ahora me acuerdo por qué lo contábamos, era a propósito de un mensaje que hizo Mujica de las elecciones brasileras. Digo, bueno, lo que pasó cuando se presentó ese libro que dice eso, lo presentaron Mujica y los autores, y Mujica dijo que eso nunca lo había dicho porque se había armado escándalo. Se había armado escándalo, no porque en Brasil no se supiera todo eso, que ya estaba archicomprobado, sino porque Lula siempre aducía que él no sabía, que él era que eso se había hecho sin que él supiera. En la presentación del libro, Mujica dijo que él nunca había dicho eso y que él no era el autor del libro y que los autores lo habían puesto, es decir, no habían mentido, una cosa así, ¿no? Desmintió a los autores. Ese día, yo dije ayer, los autores no dijeron nada. Y es verdad, no dijeron nada. Estaba Gerardo Caetano también, que estaba presentando el libro. Y terminó todo y Mujica firmó libros y todo. Ayer se comunicaron conmigo los autores, uno de los autores, que es Turlubovitz, y me hizo ver una cosa, que es verdad, no dijeron nada aquel día, pero sí luego, cada vez que les preguntaron si Mujica había dicho o no había dicho eso, se reafirmaron en el contenido del libro. Tenemos un audio de una entrevista que le hicieron a Turlubovitz donde le preguntan eso. Vamos a ver si lo escuchamos.
Eso se habla de alguna actuación de la justicia, ¿verdad? Que en el búsqueda del pasado jueves ustedes, no sé si ustedes, pero la publicación dice que Mujica estuvo en contacto con Lula y que Lula le ratifica todo lo que aparece en el libro. Pero ¿sienten que esa especie de desmentido que hubo por parte de Mujica los deja en una posición incómoda?
No, este presidente es un político, hace lo que le parece que tiene que hacer. Él no. Nosotros nos tomamos conocimiento de esta conversación. Todo lo que está dicho en el libro lo mantenemos. No le cambiamos ni una coma ni un punto. Pero bueno, los políticos hacen política, los periodistas hacemos periodismo.
Bueno, ahí estaba la aclaración, ¿no?
Ahí estaba la aclaración. Entonces, pero eso me dio para hasta acá lo que habíamos dicho ayer, más una precisión, que los autores no dijeron nada aquel día, pero luego sí se reafirmaron en el contenido del libro. Pero ahora voy para adelante, ¿no? Eso me dio para pensar. Entonces, el libro es un libro muy exitoso.
Sí.
Muy exitoso, que se ha traducido a muchos idiomas. Se ha traducido al portugués, al japonés, al italiano, al turco. Lleva vendidos casi un cuarto de millón de libros, 240.000 libros.
¿En serio?
Impresionante. Entonces lo que le pregunté a Turlubovitz es, bueno, pero al final entonces, la página esa,
¿qué
está
pasó,
todavía? Sí, claro, está. Porque el libro en la edición en español se ha reimpreso muchísimas veces aparte.
Claro.
Más todas estas traducciones. Y lo que me cuenta Turlubovitz es que sí, la página nunca fue sacada.
Modificada.
Está. Si uno compra en cualquiera de las versiones el libro y dice que Mujica cuenta que Lula le contó que sobornaban a la oposición. Pero lo que me llamó más la atención...
¿Y por qué va a ser quitada si ellos lo reafirman?
Ellos lo reafirman, pero ahí va, porque Mujica lo desmintió y Mujica va a las presentaciones. Es decir, Mujica ha estado en Turquía, en Japón, en Italia, en Paraguay, en México, en Argentina, presentando este libro. Lo presenta y está la famosa página que él dice que no es verdad. Y luego firma los libros y hace todo el...
Sí, la incoherencia es que si realmente no está de acuerdo con lo que él supuestamente no dijo y está en el libro, yo no voy más al libro.
Exacto.
Yo no habilito ni tampoco firmo. Si yo firmo, estoy diciendo estoy de acuerdo con el libro.
Exactamente. Exactamente. Porque la gente le pide que firme más a Mujica que a los autores, en este caso.
Ah,
¿no?
Claro.
Y Mujica va, pero no una vez, sino decenas de veces en todos estos países. Entonces, bueno... Creo que capaz que Mujica tiene que hacerse cargo que Lula sí le dijo eso, supongo, ¿no? O no sé.
Hay que volverle a preguntar.
Hay que volverle a preguntar.
Me parece que va por ahí, ¿no? Porque la actitud, me parece que es una especie de acuerdo. Yo voy a decir esto y ustedes digan lo otro y seguimos así.
Y seguimos de socios.
Y seguimos así.
¿Cómo andamos de venta de libros? Muy bien. Ok, seguimos en la misma... claro. Sí.
Bueno, pero en fin, el libro, que efectivamente a partir de ese libro se están enterando de muchas de las acciones, medidas tomadas por el gobierno, su comportamiento en la presidencia, su relación con Lula y otros mandatarios de la región, la problemática que afrontó Mujica. Este libro vasto, ¿no? Con muchas preguntas y no lejano de controversias, es una y otras tantas. Alguna que usó Bolsonaro.
Bueno, es lo que iba a decir, también. Que Bolsonaro lo usaba en campaña por dos motivos, por este pasaje y también otro pasaje en el cual Mujica cuenta cómo se definió que Paraguay quedara fuera del Mercosur usted se da cuenta cómo Dilma y le presionó a Mujica y un expediente de la inteligencia venezolana, en fin, hay una cosa que Bolsonaro lo ha usado en campaña, ha mostrado el libro
antes de la etapa de balotaje, creo que fue.
Sí.
Ahí, en las semanas, un par de semanas antes de la primera etapa, ¿no? De la primera elección.
Se ha referido al libro y lo ha usado.
Y bueno, o sea que siempre Mujica está como en el centro. De alguna manera se les ingenia para estar en el centro de la polémica nacional o internacional. Bien. Y eso también bueno, pero es propio del rockstar, ¿no? Que
usted
que
lo conoce.
A donde va Mujica, se le llena de gente.
Y bueno, es llamativo cómo se le perdonan los disparates, ¿no? Porque es esa cosa. A otro capaz que lo matás,
¿no? No, sí, yo le preguntaba a Turlovich si en alguna presentación en estos países algún periodista le preguntó: entonces, ¿es verdad o no es verdad?
Claro.
Que Lula le contó esto, porque claro. Si, es decir,
en Brasil, sobre todo.
Usted dijo que no, exacto, usted dijo que no, pero usted, el libro, los autores dijeron que sí, y en el libro sigue estando la página, y usted está acá presentándolo. Entonces, ¿es verdad o no es verdad?
¿Le preguntaron?
No, nadie le pregunta.
¿Nadie le pregunta?
Nadie le preguntó nunca.
Porque son gente que compró el libro y no lo leyó.
Fíjate igual cómo es la característica de, o sea, por qué lado corren los políticos en general, ¿no? Porque también Mujica... En campaña Mujica recibió a Lula en la frontera. ¿Recuerdan que hicieron un acto juntos?
Sí, claro.
Después luego fue a ver a la cárcel, Mujica. En ningún momento vimos un reproche de Lula público, por lo menos. Un reproche de Lula por las palabras de Mujica en el libro. En ningún momento lo vimos. Y se han mostrado juntos y parece no haber
ningún
fisura
problema.
Entre Exacto. ellos. Es decir que, bueno, por ahí se puede tomar como una aceptación o como... Yo diría que a veces los políticos prefieren no dar... No, declaran una cosa... Dejan sentado su opinión y siguen para adelante.
Claro.
Y que sea y que pase lo que pase.
Yo vi ayer en televisión, antes de ayer, el mayor momento de actuación de los políticos cuando entre la discusión, acá en Uruguay, para que veas cómo lo hacen, que son geniales, en televisión,
sí.
La discusión entre la calle Pou, que le mandó guardar un par de palabras a la Larrañaga, y la Larrañaga a la calle Pou, y después el pedido de Verónica Alonso diciendo, por favor, equilibrio, no se peleen, chiquilines.
Parecen chiquilines.
Entrevista a la calle Pou y dice el loco: bueno, a mí me gusta que me digan chiquilines. Que está por acá, Verónica. Está todo bien. La Larrañaga, no pasa nada. Y le preguntan: Verónica Alonso, usted, todos declararon bien, ¿eh? Verónica Alonso, ¿sus palabras causaron un efecto? Y ella mira a todos lados y dice: ¿ustedes ven a alguien discutiendo? Es genial.
Bueno, es que, eso es parte.
Pero saben declarar, son de verdad buenos.
También es el tono de la política uruguaya, ¿no?
Pero genial como lo hicieron.
Que claro. Es como la gran disputa, el calor del Parlamento, por ahí lo tenés claro, ¿no? Sí. El calor del Parlamento que a veces ha llegado hasta las manos, ¿no?
Sí.
Y después se van a tomar un café a la u otra cosa,
sí.
a la cafetería o al boliche de la esquina. Sí. Es así, eso es histórico.
Pero eso está bien.
Está bien.
Claro, bueno, por eso. Yo eso no digo que esté mal, digo que es así.
Uno discute ideas, uno discute cuestiones, asuntos. No cuestiones no es un tema personal.
Lo va a decir Darío Klein.
Está muy bien.
La democracia es, como dijiste la pasada.
Compromiso, negociación.
Negociación. Ahí está la palabra que me gustó. No, me gustó. Poné el aire.
Tiene que ver igual con el... Creo que los parlamentarios igual son un reflejo en general de lo que es la sociedad uruguaya. Pasa eso. En algunos lamentablemente se está perdiendo, pero es así. Bueno,
que todos los partidos, todos los líderes se puedan sentar en una misma mesa y discutir y mantener, hacerlo con altura y sin pelearse.
Bueno, pero por eso.
Y que las familias y los amigos lo puedan seguir haciendo, ¿no? Como pasa la gente, ¿no? Como la polarización que vimos ni que hablar en Venezuela, pero acá enfrente, en Argentina, donde amigos. Y en Brasil ahora.
Bueno,
los amigos no pueden hablar entre sí porque se pelean.
El otro día
hay unas noticias muy preocupantes, ¿no? Muy feas, ¿no? Sí. No sé si vieron una periodista holandesa que estaba cubriendo los festejos de Bolsonaro, que fue. Toqueteada, manoseada, lamentable, y la policía no la respaldó. La que finalmente la rescataron fueron otros de Bolsonaro.
Que entendieron que estaba mal la situación.
Claro, obviamente, hubo gente que actuó bien y gente que actuó mal. Después otra periodista que tenía en un comité de Bolsonaro cubriendo los festejos, de apellido Haddad, y tenía una plaquita...
Claro. Con su apellido,
con su nombre.
Claro.
También le tiraron del pelo, le pegaron, lamentable. También en una facultad, gente que se sacó fotos con armas de fuego, no está claro si eran de verdad o de juguete, pero con un uniforme medio como de ultraderecha. En fin,
yo insisto que Bolsonaro no ordena estas cosas, sino que ha sembrado un escenario donde está todo permitido.
Es lo que ahora mismo se está denunciando en Estados Unidos, el discurso del odio de Trump, que es un discurso, Ahora, bueno, en estas semanas tenemos tres situaciones, ¿no? El atentado a una sinagoga, los paquetes bombas que están enviando, y otro ataque más que ahora no recuerdo, que están vinculados a ese discurso de odio, digamos.
Creo que acá en Uruguay hay que ser muy prudente, porque he visto algunas reacciones como que no toman magnitud de... Una cosa es
de la palabra, ¿no? Del valor de la palabra.
El valor de la palabra y de los actos y de lo que se respalda y de cómo se respalda lo que se respalda, en fin.
Sí, en realidad no he visto todavía ninguno a llamar a armarse, pero me imagino que no sería la idea, ¿no? O sea,
¿acá? Sí, el atentado de un hombre, perdón. Un blanco que mató a dos personas negras también. Todo esto ocurrió en esta última semana, ¿no?
En Estados Unidos también.
Y no es que Trump lo haya ordenado, de hecho Trump lo ha condenado claramente, ¿no?
Sí, pero su actitud es esa, claro.
No, detrás de las palabras, en estos momentos se defiende más al delincuente que a las personas que pagan los impuestos, qué sé yo, creo que debería quedar como ahí, porque si se insiste con este asunto, episodios aislados en este país de justicia por mano propia hubo. No hace poco tiempo vimos unas imágenes grabadas en video de cómo la gente
le pegaba a un ladrón,
lo llevó a una cañada, le puso la cabeza debajo del agua, y eso es tortura, no hay vuelta. O sea, ese tipo de situaciones no deberían darse, pues ahí sí que estamos volviendo atrás, ¿no?
Igual hay instigación de parte también de algunos políticos, ¿no? Porque lo que dijo Verónica Alonso el otro día, podía haber usado cualquier imagen de
menaza. Por eso hablamos del valor de la palabra, ¿no? Hay que tener cuidado. Después está todo el asunto, por momentos pintoresco, pero por momentos complejo de Novik, ¿no? Pintoresco, digo, ir a sacudir la bandera ahí a la frontera, hasta ahí es pintoresco. Después, si vos trasladás ese mensaje o te convertís de alguna manera en un seguidor de Bolsonaro en la práctica de la campaña electoral, eso sí que puede llegar a complicar. Yo creo que no lo estamos viendo por ahora, pero también hay que tener el reflejo claro de censurar esas actitudes que no son propias del Uruguay, ¿no? Bueno, pero en fin. Prefiero a los políticos que se pelean en el Parlamento y se van a tomar café después.
Claro, obvio.
Vos traías el caso el otro día de Larrañaga y Mujica, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Que podían decirse las peores cosas con la mayor altura y después ir a tomar mate. Larrañaga lo visitaba en la chacra y al revés. Mujica se va a comer un asado con Larrañaga en el interior del país, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que son saludables y que no son hipócritas, porque en realidad ellos todos lo exponen públicamente. Sí. Nos damos en el debate con toda la fuerza. Cuando termina el debate podemos... Porque dentro de todo son compañeros de trabajo. Hay legisladores que hace más de 20 o 30 años que son compañeros. Todos los días se ven la cara en el Parlamento. Cuando digo todos los días, cuando van todos los días, ¿no? Hay veces que no.
La contracara de todo eso es la responsabilidad que tienen también los que están en el gobierno de dar respuesta a los problemas, de no fingir que se dan respuestas y permitir que se agraven. Porque todo este tema de la sensación de impunidad ante la delincuencia en Brasil, estamos viendo hasta cuál está siendo la reacción a eso, y es tremenda.
Yo pienso que el gobierno está reaccionando con esto del el ingreso a los lugares particularmente el punto específico en Casavalle y otros lugares donde se ha ingresado. Ahí tenemos a un leal incluso en una situación controvertida, compleja, con esas amenazas que ha recibido. O sea que el gobierno está intentando dar respuestas en ese sentido. Uno puede decir, reaccionaron tarde, con eso no alcanza, todo lo que quieras. Pero sí, ya no es como antes, aquello que se decía, ¿te acuerdas, Leo? La sensación de inseguridad, ¿no? Una cosa así, es que el debate se daba, ¿pero es inseguridad o es una simple sensación?
Bueno, perdimos muchos años con eso, ¿no?
Es cierto.
Perdimos años, años discutiendo eso sin hacer nada porque supuestamente no había un problema, ¿no?
Y ahora lo hay.
Ahora hay un problema, está asumido por lo menos.
Y bueno, pero esperemos que nos llegue a lo que está pasando enfrente allí en Brasil. Gracias, Leo.
Gracias.